Jordi Sevilla ha sido ministro del Gobierno de España. Es una persona que piensa y que piensa sobre cómo puede mejorar España. Cuáles son, no los problemas a corto plazo, sino los problemas de larga duración, no solo de España, sino de la democracia occidental, de la economía occidental. Jordi Sevilla es ahora miembro de la unidad de contacto de Llorente y Cuenca, que es una consultora, y ha escrito un libro muy interesante que se llama Manifiesto por una democracia radical. Jordi Sevilla, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Tenemos un problema, y es que el 20, el 30% de la población, quizá en España menos, sobre todo de los jóvenes, de la población joven, considera que la democracia pues podría ser prescindible, o sea, que mientras se le garantice una calidad económica, se le garantice una cierta seguridad de vida, oye, pues ¿para qué vamos a tener libertades? Claro, a los de cierta generación esto nos parece escandaloso, pero es un dato que está ahí, que hemos hecho mal.
Claro, es de eso va el libro, en parte, ¿no? Yo soy una persona que, en fin, entre muchos defectos está el que necesito entender las cosas. Por ejemplo, el dato este que has mencionado antes, de cómo la democracia empieza a relativizarse como valor en determinados sectores de la población, y no solo los jóvenes, ¿no?, sino todos aquellos que están votando por opciones populistas, opciones que claramente carcomen la democracia desde dentro, ¿no? Y en parte el análisis que he hecho y que se refleja en el libro es ese: entender qué expectativas hemos defraudado, que ha hecho mal la democracia, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un capítulo dedicado a los errores del siglo XXI. Creo que con la caída del muro de Berlín hay un exceso de triunfalismo respecto a el capitalismo ha triunfado, la democracia ha triunfado, ya no hay enemigos ni al capitalismo ni a la democracia, y ya solo es un problema de tiempo que esto se vaya extendiendo. Y yo creo que eso era olvidar una buena parte de las heridas que deja abierta en una parte importante del mundo, no solo la propia caída del comunismo, sino también un neoliberalismo excesivo por parte de Occidente que genera muchas desigualdades, ¿no? Y eso genera rechazo. Y bueno, hay un cierto análisis para entender por qué hay tantos cabreados, tantos enfadados, que tanta gente que se ha sentido marginada por la democracia, que explica el que votan al populismo, ¿no?
Pero, fíjate, decías, políticas neoliberales, evidentemente con la crisis de 2008 se cometió un grave error en la política económica. Sin embargo, bueno, hay cierto consenso sobre que la respuesta a la crisis provocada por el COVID ha sido acertada, una política de expansión de gasto, una política de fondos que ha permitido además una cosa que era impensable, que es que la deuda esté mancomunada. Y sin embargo, tenemos unas elecciones europeas y sigue habiendo un rechazo y se votan partidos populistas. Es como si el problema, y tú te apuntas el asunto, el problema fuera más cultural, a veces antropológico, que incluso económico.
Sí, por supuesto lo es mucho más, tiene mucho más que ver con esa pugna que hay a lo largo de la historia entre las dos caras del ser humano, ¿no? La razón y las pasiones, ¿no? Que según cuál predomina en cada momento y a cuál de las dos partes se dirigen las políticas, pues vas hacia un sector más democrático o más populista, ¿no? Pero fíjate, tienes razón en el sentido de que el 2008 es el primer momento en el que uno de los dogmas del neoliberalismo de principios de siglo, el Estado es el problema, frase que todavía hoy sigue repitiendo mucha gente, se demuestra erróneo, porque cuando tenemos un problema gordo, todos llamamos a papá Estado para que venga a resolverlo. La pandemia es otro momento en el cual el mercado no hubiera podido resolver una situación como la de la pandemia. Volvemos a llamar a papá Estado, ¿no? Por tanto, ahí se cae uno de los primeros dogmas con el que todavía mucha gente de pensamiento post-neoliberal, si es que eso existe, no acaba de asumir que la dialéctica público-privado ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero hay otro aspecto que yo también señalo, es decir, se nos prometió que la globalización iba a generar dos efectos. Uno, iba a beneficiar a todo el mundo. Y dos, al incrementar las relaciones económicas entre los países, disminuiría la apetencia por los conflictos bélicos.
Ya.
Bueno, y las dos cosas han fracasado. Es decir, uh-huh. es que hemos encontrado que en el primer mundo, en el llamado primer mundo, en Occidente, ha habido damnificados por la globalización.
Ya.
Sectores que se han ido a producir donde era la mano de obra más barata y han dejado descolocados a una parte muy importante de los trabajadores. Y nos hemos dado cuenta cuando han votado a Trump en Estados Unidos. De repente hemos dicho, pero aquí, ¿qué pasa? Uh-huh. Y, por supuesto, lo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania o la actitud de China con Taiwán, etcétera, confirma que por muy grande que sea la interrelación económica que existe hoy y es mayor que hace 20 años o 30, la lógica de la guerra, del conflicto, del supremacismo va por otro lado, no va por ahí, ¿no? Y son otro de los fracasos de ese pensamiento de principios de siglo.
Los últimos datos muestran que España es uno de los países donde el riesgo de exclusión social es más alto.
Sí.
Crece la economía por encima del 2% incluso. Y sin embargo, el ascensor social no funciona.
No funciona.
¿Por qué?
Yo creo que ese es uno de los... Primero, ese es uno de los temas que a mí me enciende.
Lógicamente.
O sea, el que cabecemos la lista europea en pobreza infantil, como ciudadano español, me da vergüenza. Porque creo que es un problema que no es de izquierdas ni de derechas, es un problema de dignidad nacional y que podríamos abordarlo y resolverlo con todas las garantías, todos los controles, lo obvio no voy a decirlo, ¿no? Lo que se está generando es dos cosas. Uno, una cierta estructuralización, cronificación de la pobreza, es decir, un sector de excluidos sociales muy amplio, muchos de él muy oculto también. La gente dice, no, si sales a la calle y no se ve, claro, porque no quieren que lo veas, pero vete a los bancos de alimentos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, tú lo has mencionado, a mí me parece que el principal problema que tenemos, no sé si el principal, pero entre los tres principales sí, en España, posiblemente en Occidente, es que el ascensor social ha dejado de funcionar.
Pero funcionó una época, ¿eh?
Totalmente, yo soy hijo del ascensor social.
Entonces,
por tanto, sí que ha funcionado.
¿Qué,
¿no?
¿qué ha cambiado? ¿La educación, la política de vivienda?
Yo creo que ha cambiado dos cosas, ¿no? Es decir, el ascensor social tiene un primer prerequisito, que es la igualdad de oportunidades. Es decir, nazcas en la familia que nazcas, la sociedad te proporciona un punto de partida razonablemente similar para que con tu mérito, con tu esfuerzo y con tu capacidad, sirvas para arriba. Y eso exige dos cosas. Exige un impuesto a la riqueza.
Ya
lo mismo que se llame patrimonio, la herencia, como quieras, un impuesto a la riqueza y unas políticas de redistribución social para favorecer a los hijos de las familias más pobres.
Pero no
y
funcionan
eso,
las políticas.
Eso ha hecho aguas.
Ya.
Y por otro lado, yo creo también que ha habido una cierta pérdida de lo que significa la educación, no solo como algo endógeno, los profesores enseñan lo que saben, no lo que necesitan hoy los jóvenes en la sociedad actual. La sociedad actual no tiene nada que ver con la de hace 30 años, no digo ya el siglo pasado, 30 años, en cuanto a capacidades, habilidades que exige, etcétera, y la educación se está convirtiendo en un cierto corsé, ¿no? Pero a mí, el que hoy la probabilidad del hijo de un pobre de ser pobre sea mayor que hace 30 años, me parece que debería de convocar a todos los partidos políticos una sesión plenaria en el Parlamento y que no salieran de allí hasta que no encontraran una solución.
Tú hablas en el libro del ingreso básico de ciudadanía.
Sí.
En España, con motivo del COVID, se produjo un cambio importante con el ingreso mínimo vital.
Sí.
Antes había una resistencia de la derecha al asunto. Esa resistencia se supera, se llega, bueno, el ingreso mínimo vital sale adelante con un gran acuerdo de las fuerzas políticas. Y este es el día en el que no hemos conseguido que eso funcione, teniendo el dinero.
Sí.
O sea, acuerdo político, dinero, y te siguen diciendo que
yo estoy de acuerdo.
No. Además, beneficia a la gente, que tiene que beneficiar. ¿Qué pasa ahí?
Yo en su momento, en fin, estuve entre los defensores del ingreso mínimo vital cuando no era tan amplia el apoyo como ahora, ¿no? Yo creo que han pasado dos cosas. Primero, se ha burocratizado demasiado y hoy las administraciones públicas en España, y hablo en plural porque tenemos más de una, son un obstáculo al crecimiento económico y social, lo digo así, no se ha hecho la reforma, es cada vez más burocratizado, los trámites duran más tiempo, son más complejos, los tienes que hacer muchas veces por internet, pero cuando todavía no has terminado se te cae el sistema, en fin, ya. Creo que ahí hace falta una mejoría muy importante. Por definición, los que podrían acceder al ingreso mínimo vital no suelen leer el boletín oficial del Estado y por tanto no se habrán ni enterado muchas veces que tienen derecho a él. Y por otro lado, yo creo que no se ha coordinado su implementación lo suficientemente bien con las comunidades autónomas, que son las que en su mayoría hasta ahora tenían algo equivalente al ingreso mínimo vital, ¿no? El resultado es que una de las ideas buenas para combatir la pobreza y la exclusión social, pues no ha funcionado más que como, en el mejor de los casos, a medias.
Ya. ¿Por qué España ha dejado de ser un país para jóvenes?
En parte porque nos estamos haciendo un país de viejos. Ya. Es decir, el envejecimiento yo creo que está provocando un condicionamiento excesivo desde el punto de vista político-electoral y no es casualidad que, en fin, se discuta poco la revalorización de las pensiones y preocupe menos el que los jóvenes no pueden independizarse o tener una vivienda, ¿no? Con lo cual se agudiza el problema que hemos dicho antes del ascensor social, porque el joven que tiene unos padres que le pueden pagar la vivienda, tiene vivienda.
Claro.
Por tanto, seguimos...
O le pueden pagar una universidad privada, etc.
Entonces, seguimos ensanchando por abajo la desigualdad, ¿no? Yo creo que es un problema también de posiblemente de que eso ha hecho que la juventud esté más pasota.
Yeah.
Mismo dato que tú has dado antes lo ratifica. Y, por lo tanto, en lugar de pelear por conseguir, ha tirado la toalla. Lo cual es un drama, desde mi punto de vista.
Cuando cogí el libro que has publicado entre las manos, tuve un momento de perplejidad. Manifiesto por una democracia radical. Digo, hombre, Jordi Sevilla, no sé si habrá escrito un libro sobre la democracia directa o la Claus, ha hecho populista. Porque hay mucho discurso en esta dirección
y se confunde
soberanía nacional con soberanía popular y se dice que si la democracia no es directa, no es democracia. Que es una democracia radical, estilo Jordi Sevilla.
De hecho, tuve varios amigos que me recomendaron que no lo pusieran el título, etcétera, ¿no? Y yo, lo que pasa es que, bueno, lo explico dentro, ¿no?
Uh-huh.
Es verdad que es un concepto que utiliza la CLAU y que utilizan los populistas, pero este no es, obviamente, la democracia que yo defiendo. Mi democracia radical es más y mejor democracia. Algo tan tonto como eso, ¿no? Y explico que lo cojo de la escuela de Budapest, de hace ya muchos años, cuando se estaba buscando una alternativa entre un capitalismo que todavía no era social y un comunismo que no era democrático.
Yeah.
Y ahí hay pensadores que buscan esa tercera vía, y a esa tercera vía, que digamos recogía según ellos lo mejor de los dos sistemas, es decir, el aspecto de igualdad social del socialismo conceptual al menos, y la democracia del capitalismo, y le llamaron democracia radical. Entonces, me he negado a dejarle un concepto tan bonito como ese en manos de los populistas. No sé si he hecho bien.
Hablabas antes de el optimismo generado por la globalización. Claro, esto se ha derrumbado. Antes y después del COVID tenemos los problemas de la cadena de suministros, tenemos problemas energéticos serios, la guerra en Ucrania ha puesto en manifiesto que si esto no es una guerra fría se le parece bastante. La foto del G7 la miras y te quedas un poco alucinado porque son todos líderes que están puestos en cuestión. Tenemos el vértigo de que Trump pueda ganar las elecciones. El sur global cada vez está más separado de Occidente. Los organismos multilaterales no funcionan. Es un lío este mundo,
Sí, hemos construido un lío en este mundo, quizá por no haber hecho las reformas y los cambios en su momento, ¿no? Muchos de los temas que has mencionado se debieron, por ejemplo, el de los organismos multinacionales, etcétera, posiblemente se debieron de resolver hace 20 años, ¿no? O 30 años, ¿no? Pero es verdad, es decir, yo creo que es uno de los argumentos para una cosa que yo insisto mucho también en el libro, y es que la mitad, y me quedo corto, de lo que hemos aprendido, que creemos saber, y de los libros que tenemos en casa, y que tirarlos a la basura porque ya no valen. O sea, esto ha cambiado tanto, porque además te estás dejando
el tema de la inteligencia artificial, la digitalización,
la crisis climática, etcétera,
la crisis climática,
etcétera.
El cambio de...
Es un cambio de paradigma completo, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo, miremoslo en Europa, ¿no? Europa, estos últimos muchos años, ha funcionado bien gracias a gas barato ruso, a fabricar barato en China, y a que Estados Unidos le protegía. Los tres han saltado por los aires. Entonces, claro, Europa tiene que volver a replantearse qué quiere ser.
Ya.
Y como digo Europa, digo otros muchos, y los organismos multilaterales lo vimos, no fueron capaces, por ejemplo, de conseguir un parón humanitario en la guerra de Gaza, que estemos en este momento, en uno de los periodos de tensión bélica en el mundo, mayor desde la Segunda Guerra Mundial, es que claro, es alucinante. Otra cosa es que como no todo sale los telediarios, ni a todo se le dedica el tiempo que se le ha dedicado a Ucrania o a Gaza, pues no siempre la gente es consciente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la solución no es acobardarnos, no es dejar que otros tomen decisiones por nosotros, que la solución es más y mejor democracia, que es la democracia radical, en los términos en los que, términos relativamente moderados, estoy defendiendo los objetivos de desarrollo sostenibles que se han aprobado por parte de Naciones Unidas, ¿no? O estoy sosteniendo que nos tomemos en serio el sistema, el Estado de Derecho, en serio, no prostituido como lo hemos estado haciendo en los últimos años, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y qué hacemos, por ejemplo, con el tema de las cadenas de suministro? De pronto nos hemos caído del guindo y nos hemos dado cuenta que no podía ser, la deslocalización no podía ser total. ¿Tenemos que volver a reindustrializarnos?
Claro. Pero en parte nos hemos dado cuenta porque nos hemos dado cuenta que la globalización no aseguraba que China fuera amigo nuestro, por ejemplo, ¿no? Es decir, que depende,
o que todos los barcos escupieran por el canal de Suez.
O que todos escupieran, encima en época de sequía como hay ahora, en el caso de Panamá, ¿no? Pero es verdad. Lo que estamos es en una nueva política industrial, eso es evidente. Lo empezó Biden con una ley en la que de nuevo recurre al Estado con ayudas de Estado para que se pueda fabricar en Estados Unidos, pues por ejemplo, chips, o el tema de las tierras raras para las baterías, o la alternativa. En este momento, China proporciona prácticamente el 90% de todas las placas solares del mundo. Claro, si Europa quiere tener transición ecológica, necesita placas solares, las trae de China. ¿Qué está empezando a pasar? Pues que los chinos, para evitar la guerra comercial que ya se está anunciando y los aranceles, etcétera, lo que están empezando a hacer, lo empezaron a hacer con las placas solares y lo están empezando a hacer también con el automóvil, es que lo fabrican en China pero lo montan aquí. Y ese pequeño truco
les sirve para, saltar
les sirve
el
para que sea el Made in Europe. Entonces, bueno, pero seguimos estando en manos de ellos, ¿no? ¿Podemos nosotros sustituir el suministro? No. Honestamente, no.
No.
Podemos reforzar.
Entonces,
nuestra
no podemos
autonomía.
Ir a una guerra comercial.
No podemos ir a una guerra comercial y, desde luego, no, es decir, es que en este momento, repito, el 90% de esto, pero es que de los microchips, es verdad que no solo es China, también es Taiwán, también es. Pero China debe de ser casi la mitad de la producción de todo el mundo, Europa prácticamente no tiene, etcétera. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado, el que yo tengo que reindustrializarme con apoyo público, por eso vuelvo a insistir en lo que decía antes, los viejos debates entre público y privado a la basura, esto va de otra cosa totalmente distinta, y tengo que hacerlo hasta donde pueda para garantizar un mínimo de seguridad. No puedo pretender que sea al 100% y, por tanto, tampoco puedo ponerme demasiado a cara de perro con China.
Pero todo eso es gasto.
Totalmente.
Y es
y
deuda.
Y coste, porque a pesar de todo, fabricarlo en Europa es más caro.
Claro.
Sí.
La mano de obra, pues, claro, que afortunadamente tiene una serie de derechos que no tienen los chinos. Pero eso es gasto, eso es deuda, y la deuda, pues hay que tener un cierto prestigio para que te la compren.
Sí, lo que pasa es que ese es uno de los grandes temas que se tienen que decidir ahora en la Unión Europea después de las elecciones en este próximo quinquenio, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con eso? ¿Vamos a un modelo, en primer lugar, de diseño europeo de esta nueva política industrial, como se hizo con los Next Generation? ¿Vamos a lanzar un proyecto como ese a nivel de toda la Unión Europea, financiado con deuda de la Unión Europea? Ese es un modelo. Desde luego no es el modelo que están defendiendo los partidos que más han ascendido en las elecciones, ya, que lo que están es hablando de una Europa de naciones, es decir, están queriendo volver al soberanismo nacional, es decir, en lugar de una industria de defensa europea, vamos a tener 27 industrias de defensa.
Pero ahí los populares y los socialistas en Europa están
siguen siendo mayoría, totalmente de acuerdo.
Y está ahí, no, vamos, hay un acuerdo, un consenso elemental.
Sí,
¿no?
El tema es que últimamente, y yo lo entiendo también, porque sí, es verdad que el populismo de derechas, de extrema derecha, ha crecido mucho, pero hemos visto muchos guiños ya de la derecha a la extrema. Bueno, y en el caso de España, en fin, no son guiños, son gobiernos de coalición ya en muchas comunidades autónomas, ¿no? Y eso siempre te da un poquito de yuyu, ¿no? Porque en el caso, lo traigo ese debate a España, es decir, ¿por qué ese consenso que sobre temas esenciales se establece en Europa entre las dos corrientes fundadoras, sí, socialdemocracia y antiguamente democracia cristiana, ahora partidos, sí, sí, populares, sí, ¿por qué no lo podemos tener en España?
Pero sí, en realidad existe para, sí, muchas, pero, cosas, ¿no?
Claro, pero y luego nos peleamos por otras. Yo no digo que no haya, que la democracia, no todo el mundo tenemos que pensar,
sí,
igual,
pero,
¿no?
Si uno mira ciertas políticas elementales, pues es que PP y PSOE estarían de acuerdo.
Estarían, pero cada vez se la polarización hace que incluso el último ejemplo de hace unas semanas, sí, ¿no? Es decir, el gobierno presenta una ley del suelo casi copiada de la última que aprobó el gobierno del PP, parecida.
Sí, que fíjate lo importante que es para la vivienda.
Es importantísimo para la vivienda, sin suelo no hay vivienda, etcétera, etcétera. Y el PP no la apoya.
Ya, por razones más de corto
más
plazo.
Más de coyuntura, de polarización, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que se separara y dijeran, mirad, de estos 10 temas,
ya,
hablamos, pactos, pactamos y negociamos. Y el resto nos peleamos, ya, si no pasa nada.
Pues a ver si te escuchan. Gracias por estar con nosotros.
Eso espero. Muchísimas gracias.